La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua de avena tiene varios usos y distintas cualidades. Son muy conocidos sus beneficios adelgazantes, especialmente si el consumo regular de esta bebida se acompaña del seguimiento de una dieta baja en grasas y de la práctica de ejercicio físico.
El agua de avena es una bebida vegetal muy fácil de hacer en casa. La avena se caracteriza por ser un cereal sumamente nutritivo que aporta interesantísimas propiedades y beneficios. Por estos motivos se convirtió hace ya muchos años en la base de alimentación de muchos pueblos. Hola amigos, estamos felices de pasar junto a ustedes, nuestros amigos, los próximos 30 minutos. Esto es La Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez. Sean muy bienvenidos.
Por supuesto, amigos, sean todos bienvenidos, tanto los que nos siguen cada día como los que hoy, por ejemplo, se incorporan por primera vez a nuestra sintonía. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Agradecemos tanto el tiempo que ustedes se toman para pasarlo junto a nosotros que les aseguramos nos es imposible describir la sensación que nos produce este encuentro. Un encuentro salpicado de vida, condimentado con mucha alegría y aderezado con el toque especial de la esperanza.
Pero no se crean que esto es un espacio culinario, claro que no. Este es un programa que desea compartir el mensaje de buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. La Fuente de la Vida es un espacio que ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros aquí se lo presentamos.
Pero que en su versión original es el teólogo John Berno Magee quien tuvo la idea de este programa denominado A Través de la Biblia y que además hay que decir que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Parte de su éxito radica en ello. Tenemos, por cierto, a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada una de las lecciones y de los libros de la Biblia. Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. Se lo enviaremos completamente gratis.
Muy bien, pues ahora, si les parece, amigos, vamos a dar paso a la música. Tenemos una bonita canción preparada ya para ustedes.
Thank you.
¿Existe un mecanismo legal por el que se puede solicitar que una persona sea declarada incapacitada para llevar sola su vida? Es algo que se aplica a personas que están pasando por serios problemas que les llevan a cometer graves errores con serias consecuencias.
Uno de los ejemplos de esta situación es cuando una persona ya mayor ha perdido sus facultades mentales y no son capaces de gestionar su vida, ni sus bienes materiales, su dinero. La humanidad se encuentra también en un estado, podríamos decir, de incapacidad. No solamente incapacidad mental, diríamos incapacidad espiritual. Está muerta, dice la Biblia, en sus pecados, esclavizada y sin poder salvarse por sí misma.
Pero hay una esperanza de liberación que se encuentra en Jesucristo. Y es lo que vamos a descubrir hoy en el segundo capítulo de la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Éfeso, como siempre con la ayuda y los comentarios de Virgilio Bagnoni. Recuerden, estamos en la Fuente de la Vida y pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Tomen nota.
601-2032-65, 601-2032-65, con el prefijo +34. Desde fuera de España, búsquenos también en internet www.lafuentedelavida.com.
La Fuente de la Vida.
Estimado oyente, llegamos hoy al capítulo 2 de esta epístola de San Pablo a los Efesios, y de este capítulo estudiaremos los versículos 1 y 2. Antes de presentar una introducción a este capítulo, vamos a recordar algunos de los comentarios que hicimos a los versículos 22 y 23 del capítulo 1. El apóstol Pablo concluyó su oración con una nota elevada. La iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Algún día futuro todo va a estar bajo su control. El escritor de la carta a los Hebreos lo expresó con claridad en su capítulo 2, versículo 8, cuando dijo: «Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas». En la época actual, lo único que se encuentra bajo su control es la Iglesia. Y al decir Iglesia, nos referimos a la verdadera Iglesia, la que está formada por verdaderos cristianos, por auténticos creyentes. Hay muchos grupos organizados que se identifican como iglesias, pero habría que evaluar si escuchan y obedecen al Señor de la Iglesia. Porque algunos sectores del cristianismo parecen estar paralizados. Es que la visión más trágica de un hijo de Dios, figurativamente hablando, es contemplarle postrado en cama, impotente, incapacitado para salir de esa situación, habiendo perdido su capacidad mental o espiritual, como si su cerebro estuviera separado de su cuerpo. A veces hemos visto a algunos que profesan ser cristianos que actúan como si estuvieran separados o distanciados de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Estimado oyente, Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». En otras palabras, yo puedo mover un dedo o cualquier otra parte de mi cuerpo porque mi cabeza controla la situación. Y cuando Él quiere que usted se mueva, es decir, que ejercite cualquier don que Él le haya dado, tendrá que practicarlo con amor. Si no es así, significará que usted no está unido a Cristo. Y esto tiene una gran importancia en los tiempos que vivimos. San Pablo ilustró la Iglesia y nuestra relación con ella de la siguiente manera en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, cuando escribió: «Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para constituir un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu». Ahora tendremos algunas palabras de introducción al capítulo 2. Este capítulo en el original comienza con la conjunción «y». Así que es realmente una continuación del pensamiento del primer capítulo. Pablo había estado hablando del gran poder que resucitó a Jesús de los muertos. Veremos que ese poder fue el mismo poder que cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, nos dio vida en Cristo. Ello requería poder. Requería el poder de la resurrección. y es el poder que tantos de los hijos de Dios quieren experimentar. Un poeta llamado Havergal expresó este anhelo de una manera hermosa y adecuada, y estamos seguros de que constituye la oración de muchos cristianos en la actualidad. Dijo el poeta: «Déjame conocer el poder de la resurrección. Déjame mostrar tu vida resucitada en clara y calma sobriedad. Déjame compartir de los dones que tú has dado gratuitamente. Permíteme vivir una vida abundante porque tú vives». Hasta aquí la cita del poeta. Pareciera que Dios es reacio a permitir que el ser humano tenga poder, y creemos que nos damos cuenta por qué. Podemos pensar en los siglos que han pasado sin que el hombre supiera nada del poder atómico. Luego el hombre lo descubrió y ello cambió al mundo. ¿Y qué fue lo que este descubrimiento hizo para el mundo? ¿Lo convirtió acaso en un maravilloso lugar para vivir? No, estimado oyente, lo convirtió en un lugar terrible para vivir, porque el hombre tiene en el día de hoy el poder de destruir al mundo. El ser humano hoy es una persona peligrosa. Aquellos que piensan que ninguna nación se atrevería a utilizar ese poder nuclear están haciendo como el avestruz cuando esconde su cabeza en la arena. Hay hombres que ocupan posiciones en el poder que podrían liberar esa energía destructiva en cualquier momento si supieran que son capaces de evitar las consecuencias de la catástrofe. Sin embargo, el poder de Dios del cual habla esta epístola es el poder que Dios hace actuar en la vida de alguien que recurra a Jesucristo. Él levantará a esa persona de una situación de muerte espiritual hacia la vida espiritual. Este poder es expuesto por Cristo en el mundo. El Señor Jesús se expresa en el mundo actual por medio de la Iglesia. En muchas maneras, la Iglesia como un templo se corresponde con el templo del Antiguo Testamento, que fue, a su vez, precedido por el tabernáculo o tienda de reunión del desierto. Y creemos que la comparación aquí es muy evidente, y los contrastes son claros y notables. El tabernáculo y el templo, por ejemplo, fueron construidos de árboles de madera de acacia y estos fueron cortados en tablones. Pero para formar la iglesia, Dios toma el material muerto y lo convierte en un templo viviente. Tanto el templo como el tabernáculo fueron moradas para la gloria de Dios, y la iglesia es una morada para la persona del Espíritu Santo. El tabernáculo y el templo eran lugares donde se cumplía un ritual y se repetía el sacrificio por el pecado. Y la iglesia está edificada sobre el sacrificio único de Cristo en un pasado histórico, un sacrificio que no se repite. En este sentido, el escritor de la carta a los Hebreos, hablando de Cristo, escribió en su capítulo 9, versículos 25 y 26: «Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado». Tampoco la Iglesia tiene hoy un sistema de ritos. Es un organismo funcional en el cual el Espíritu Santo actúa a través de piedras vivas. Queremos enfatizar aquí que Dios no ha dado un ritual a la Iglesia, así como había un ritual en el templo. Algunas personas creen que han celebrado un servicio religioso porque se sigue un cierto orden, como por ejemplo una oración o doxología, el canto de himnos o canciones, y luego la gente sentada escucha la exposición de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, para ellas constituye solo un ritual sin sentido y en realidad a la Iglesia no se le ha dado en la Biblia ningún ritual. Ante esta afirmación alguien podría preguntar: «¿Entonces no deberíamos hacerlo así?». Bueno, la verdad es que para muchas personas el pasar por el ejercicio de verbalizar y repetir palabras se ha convertido en un ritual sin sentido. Estas acciones tendrían que tener un significado. Son apropiadas, por supuesto, cuando expresan un sentido, una realidad espiritual. La Iglesia hoy no solo carece del ritual del templo, sino que no es un templo construido por la mano humana. El hecho impresionante de la época de la Iglesia es que Dios está habitando en creyentes individuales. Escuchemos lo que dicen los siguientes versículos de dos pasajes del Nuevo Testamento. En primer lugar, leemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Luego el apóstol Pablo nos dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quizás aquí debemos enfatizar algo importante y es lo siguiente. Que en el Antiguo Testamento Israel nunca creyó que Dios estaba confinado en un templo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, leemos que cuando Salomón dedicó el templo expresó lo siguiente en su oración. ¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y todos los israelitas debidamente instruidos sabían que Dios no vivía en el templo, en una pequeña caja o cofre. Algunos críticos han tratado de dar la impresión de que ellos tenían esa idea. Hace algunos años, un profesor, pronunciando una conferencia en cierta universidad muy conocida, afirmó que los israelitas tenían un punto de vista primitivo de Dios y, en consecuencia, creían que Él podía habitar en un pequeño cofre. El problema era que dicho catedrático tenía un punto de vista primitivo de la Biblia. Si él hubiera simplemente leído el Antiguo Testamento a fondo, habría percibido que los israelitas no tenían esa creencia. Dios les había dicho que el templo era el lugar donde Él se reuniría con ellos. Por tal motivo, ellos acudían al templo con un sacrificio y para cumplir un ritual. Y la Iglesia en la actualidad no tiene ese sistema. Otro gran contraste entre la Iglesia y el templo del Antiguo Testamento es la posición de los no judíos. Recordemos que ellos tenían que acudir a Él como prosélitos y estaban confinados en el patio o sector de los que no eran judíos. Un prosélito era alguien de otro pueblo que se había incorporado a la religión judía. Si usted visita alguna vez la ciudad de Jerusalén, vaya al Hotel Holy City y podrá ver una réplica, una maqueta de la ciudad de Jerusalén como era en los días de Herodes, que eran, por supuesto, los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces podrá apreciar, mirando hacia las instalaciones del templo, que los que no eran judíos ocupaban un lugar muy apartado del templo mismo, a la izquierda. Ellos no se podían acercar mucho. Fue por ello que el apóstol iba a decir más adelante, en este capítulo 2, versículo 13 de la Epístola a los Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, es decir, nosotros, los no judíos, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el día de hoy nosotros, que no somos judíos, hemos sido acercados. En realidad, desde un punto de vista espiritual y real, estamos en los lugares celestiales en Cristo. Y uno no puede mejorar esa situación de ninguna manera. Estos comentarios introductorios que hemos presentado nos dan ciertos antecedentes para poder comprender mejor este capítulo que comenzamos hoy. Habíamos dicho al principio que este capítulo presenta a la Iglesia como un templo. Hemos dividido el capítulo en tres partes. En la primera parte, entre los versículos 1 y 10, se habla de los materiales para la construcción. En la segunda parte, entre los versículos 11 y 18, se habla sobre el método de construcción. Y en la tercera parte, entre los versículos 19 y 22, se trata el tema del significado de la construcción. Comencemos entonces nuestra lectura de hoy leyendo los versículos 1 y 2 de este capítulo 2 de Efesios, que, como hemos dicho, comienzan a tratar el tema de los materiales para la construcción del templo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra versión traduce estos versículos de la siguiente manera. En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo, o sea, de acuerdo con el espíritu de la época, el secularismo, siguiendo el rumbo y los principios de este mundo. Y continúa diciendo el versículo, «Os conducíais según el que gobierna las tinieblas», o sea, el cosmos, la sociedad, la civilización, «según el espíritu que ahora ejerce su poder o autoridad en los que viven en la desobediencia». Veamos la frase del versículo 1, «cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Observe usted que hemos dejado fuera la frase «Él os dio vida», que en algunas versiones aparece en letra cursiva porque no se encuentra en el original griego, pero se ha añadido para facilitar un poco la traducción. Creemos que la adición de esta frase breve es correcta, porque esa aplicación parece necesaria. Sin embargo, estamos intentando destacar el texto original para presentar el significado sin mejorar la traducción. De esa manera, la frase original se lee así. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o el espíritu de este mundo. La palabra mundo aquí no significa el universo físico. Se refiere al cosmos, a la sociedad, a la civilización, al modelo de vida, al estilo de vida secular. O sea, vivir de acuerdo con el secularismo, que constituye una integración de todos los valores de la vida alrededor del espíritu de la época, en vez de que dichos valores giren alrededor de Dios, es vivir como si el orden material fuera el supremo y Dios no existiese. Una breve definición del mundo lo describe como el sistema satánicamente organizado que odia o se opone a Dios y a los que siguen fielmente a Dios. El versículo 2 continúa diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, la autoridad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, el diablo toma este material muerto, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y él lo activa, provee la energía. Por tal motivo, los cultos o sectas son hoy tan activos que podrían compararse a las termitas en su trabajo y en sus resultados. Esos grupos religiosos nos avergüenzan con su dedicación y con su entusiasmo. El príncipe de este mundo les da la energía. Hay gente que habla de los milagros realizados por esos cultos extraños. No vamos a discutir ahora esas actividades. Pueden ser ciertas o engañosas, con una apariencia de verdad. También hay que tener en cuenta las exageraciones que se producen apelando a la espectacularidad de esas noticias y a su impacto público. En el caso de que los milagros ocurran realmente, ¿quién los estaría realizando? Satanás puede duplicar muchos de los milagros que se relatan en las Sagradas Escrituras. Después de todo, ¿no fueron los magos de Egipto capaces de duplicar los primeros milagros de Moisés? Por supuesto, los últimos milagros que tuvieron lugar en esos días no pudieron ser duplicados. Ahora, cuando una persona entra en la esfera del nuevo nacimiento espiritual y de la cercanía de la misma presencia de Dios, el diablo resulta impotente contra tal persona. Pero él es poderoso hoy para engañar y hacer creer falsedades y para llevar a alguien por el mal camino. Y él es poderoso para actuar en los cultos falsos que proliferan en todas las épocas y en todas las partes del mundo. Conviene añadir alguna explicación a la frase «muertos en vuestros delitos y pecados». Ese es el estado de aquellos que no han sido regenerados. La muerte es una muerte espiritual, no física, porque las personas que no han sido salvas están vivas físicamente. La muerte significa una ausencia total de comunicación con las personas que están vivas. Alguien que esté muerto espiritualmente no tiene ninguna comunicación con Dios. Está totalmente separado de Dios. Esta frase, en vuestros delitos y pecados, nos muestra la esfera de la muerte, sugiriendo que el pecado mata. Así lo declaró el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Y de esta manera, los seres humanos permanecen en ese estado de muerte espiritual. En cuanto a la palabra «delitos», otra versión la traduce como «transgresiones». La palabra griega se refiere a «pasos en falso», y la palabra «pecados» significa «actos de no dar en el blanco». Las palabras «delitos» y «pecados», aunque de significados diferentes en cuanto a su raíz, son básicamente sinónimas, o sea, que tienen el mismo significado. Ambas sugieren actos deliberados contra Dios y su justicia, es decir, un fracaso del ser humano en vivir como debiera, sin poder cumplir con el nivel de vida que Dios requiere. El plural de estos dos sustantivos indica el carácter repetitivo de la implicación de las personas en el pecado, y en consecuencia, ellas permanecen como personas no regeneradas. La Biblia nos deja una imagen clara de la realidad dramática del príncipe de este mundo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, dijo que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, lo llamó el Dios de este siglo y explicó sus actividades entre los seres humanos diciendo que en esta época ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. Las personas que no son salvas están atrapadas en sus garras y persisten en su oposición a Dios. Son los que el versículo 2 llama los hijos de desobediencia. Otra versión traduce la frase como los que viven en la desobediencia. Aquí la palabra hijos sugiere una característica distintiva. Un hijo de desobediencia es una persona clara y marcadamente desobediente. La expresión entonces sugiere una rebelión consciente y activa y una oposición terminante a Dios. Como decíamos en otro momento, para salir de esta situación hace falta una fuerza ajena al poder humano. Porque no hay fuerza ni poder suficiente como para liberar al ser humano de la esclavitud de la maldad, del pecado y de sus consecuencias. Y ya que nadie puede librarse de biológico producto del azar. Independientemente de su situación en esta vida, usted tiene mucho valor para Dios. Y el Dios que le creó quiere ser también su Salvador. Y si usted, reconociendo su necesidad de la salvación, da el paso de fe de creer en el Señor Jesucristo como Salvador, entonces Dios le acepta como hijo. A partir de ese momento, su vida adquiere un nuevo significado, pues experimentará por la obra del Espíritu Santo la acción de Dios, guiándole, dándole fuerzas para la vida diaria y haciéndole experimentar por anticipado las bendiciones de la vida eterna.
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos su compañía. No se olviden que tenemos varias opciones, varias alternativas para que se puedan poner en contacto con nosotros, porque la comunicación es muy importante.
Pues sí, lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que gracias a las aplicaciones diseñadas para smartphones pueden escucharnos en su teléfono móvil. Si usted quisiera escuchar de nuevo este espacio, lo puede hacer también yendo a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com.
Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.